Enseguida vamos a hablar del ingreso mínimo vital, de cómo hay que solicitarlo, quién lo puede solicitar, qué compatibilidades tiene, aunque ya nos avanzó algo, aunque no es de su negociado, María José Gómez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya la semana pasada algunas preguntas que nos trasladaron tenían que ver con este asunto y como quedamos comprometidos en ello y nosotros somos la mar de cumplidores, pues este lunes, que además es cuando se abre el plazo, pues vamos a intentar aclarar la mayor parte de dudas de los oyentes.
Pues así estupendo, que, como siempre, estáis haciendo un servicio estupendo.
Bueno, pues tú también haces un servicio estupendo en el trabajo que haces en el SEPE, que sabemos el trabajo que has venido realizando durante todos estos meses y también atendiendo a los oyentes de Madrid Trabaja.
Pues claro que sí.
Así que, Javi García, vamos a contarle primero a los oyentes qué tienen que hacer para trasladarnos sus preguntas.
Pues tienen dos opciones, Peña: bien escribirnos al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego mandarnos una nota de voz a ese número de WhatsApp que hemos habilitado para las consultas, el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, María José, si estás preparada, empezamos a escuchar a oyentes, ¿te parece?
Claro, cómo no.
Venga.
Buenas tardes, María José. Mi nombre es Andrés, hablo por el subsidio excepcional por fin de contrato temporal. Empecé a trabajar este año el 12 de marzo como socorrista de piscina. Me dan la baja el 15 de marzo, o sea, trabajé 4 días y salió lo del subsidio este excepcional. Me anoté en el formulario del SEPE, me llamó una señora a los días avisándome que no tengo el derecho al subsidio por haber trabajado solamente 4 días. Yo lo leí bien a través de la prensa y eso, cómo eran las condiciones. Y una de las condiciones, o sea, era tener un contrato superior a más de 2 meses, que mi contrato es más de 7 meses. No lo llegué a cumplir por el COVID-19. Ella lo volvió a leer y bueno, es como que hay una mala redacción en eso, porque lo que piden es que tengan un contrato superior a 2 meses. Ella me dijo de que tenía que estar cotizando 2 meses, que creo que no es así, que hay una equivocación en la redacción. No sé si o hay algún tipo de ayuda en mi caso por el SEPE, era eso nomás mi consulta. Bueno, sigan así y muy bueno el programa. Muchas gracias.
Gracias a ti, y la verdad es que es muy curioso porque es verdad que esa condición habla del contrato de un mínimo de 2 meses, pero claro, antes de la solicitud, ¿no?
Pues es que es un poco especial porque, bueno, el primero hay que decir que está bien denegado. Es que en varios medios se interpretó erróneamente esa parte del Real Decreto 11/2020, que es la que introduce el SET, el subsidio excepcional. El caso es que, bueno, aquí la última palabra la van a tener siempre los tribunales, con lo cual ellos dirán si hay que considerar la redacción de una u otra manera. La intención de la norma y lo que quiere decir es que la duración del contrato tiene que ser de 2 meses, pero no en su formalización, sino en el tiempo efectivo de trabajo realizado. Entonces, no será a causa de hacerse un contrato que haya durado menos de 2 meses y tampoco sería causa de acceso al SET que hubiera tenido varios contratos que sumaran 2 meses, así de curioso, porque es así no. Como está establecida esta prestación. Entonces, en este caso, ¿qué otra opción tiene? Pues es que depende de la edad, pero no creo que tenga 45 años y dependerá del tiempo que haya estado en desempleo durante el año anterior. Realmente menor de 45 años posiblemente no tenga ahora mismo derecho a nada en cuanto a prestaciones por desempleo, pero bueno, ahí está el ingreso mínimo vital.
Sí.
Que ya lo vas a contar.
Pues sí. Vamos además a conocer dentro de nada si tiene derecho a ello o no. Así que pues Javi, vamos con la segunda pregunta.
Vamos con la consulta de un oyente que nos dice que ha consultado recientemente su prestación por desempleo y que le aparece en estado de baja con fecha del 30 de abril, que ha cobrado mayo, pero que le aparece incluso un cobro indebido del mes de abril y de mayo. Sin embargo, otros compañeros de la empresa sí que les aparece esa prestación en alta hasta el día 2 de julio y, de hecho, él dice que hizo una consulta hace unas semanas y que también la aparecía con fecha del 2 de julio en estado de alta y que por qué razón le ha podido dar de baja el SEPE la prestación.
Pues esto es lo malo que tiene ver las actualizaciones de la prestación de uno prácticamente día a día, porque nos vamos a alarmar de ver cambios que no entendemos, y así es lo que está pasando en este caso, que estando en ERTE, y no ahora con el COVID-19, sino de siempre, porque los ERTE ya sabemos que no nacieron con la pandemia, solo que ahora se han puesto de moda, desgraciadamente. Bueno, pues las empresas comunican al SEPE los periodos de actividad del mes, y entonces esto se hace telemáticamente mediante una aplicación que se llama Certificados, eso para que nos suene, y las empresas o las asesorías pues envían la información de la actividad de los trabajadores, se aplican automáticamente a la prestación. ¿Y qué pasa? Pues que si la información de la actividad de abril se ha recibido más tarde, el trabajador ha cobrado la prestación de mayo sin problema, y si no ha trabajado en todo el mes, pues está bien cobrada, pero la prestación, al entrar este fichero del certificado, queda de baja a fin de mes, del mes de información del fichero. Es una cosa un poquito técnica y un poquito especial, y difícil de explicar sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha actualizado la información del mes último del que había fichero de intercambio, y se ha quedado una prestación de baja 30 de abril, pero aunque la haya pagado el mes de mayo, porque cuando se ha procesado la información ya había pagado la nómina. Bueno, ¿qué pasa? Pues que cuando se procesa la información, esta misma información, el fichero de mayo, la prestación volverá a estar de alta, se regularizará todo solo y no va a tener más problema y va a seguir cobrando. Lo que pasa que posiblemente vuelva a ver la prestación de baja a 30 de junio.
Ya. Yeah.
Sí. Pero es que es una cosa muy técnica y muy particular, que normalmente los trabajadores que están en desempleo no están continuamente mirando a ver cómo está mi prestación. Ahora no me extraña, porque es como para estar mosqueado.
Pero bueno, lo importante, María José, que él no tiene que hacer nada, que esto, digamos, que se va a corregir solo.
Se regulariza solo, eso es. ¿Quién tiene que hacer? Pues tiene que hacer el SEPE cuando reciba el fichero de la empresa o de la asesoría en materia laboral. Entonces, él no tiene que hacer nada. Si él no trabajó en mayo, no va a tener que devolver nada, no tiene cobro indebido y no mire mucho hay que mirar la consulta de prestación para saber cómo está, pero que no la mire demasiado, porque lo único que va a traer es, pues eso, la sensación de que no estoy diciendo nada, vaya, de caos, sí, de alarma, sí. Total.
Bueno, que solamente lo miren cuando vean que verdaderamente pues dejan de cobrar o dejan de... cuando tienen alguna incidencia que les afecte al bolsillo, vamos.
Claro, cuando estás esperando que se apruebe la prestación, pues miramos. Cuando son unos días antes del cierre de nómina, pues por si acaso miramos. Pero entre medias yo creo que... no sé.
Mejor no mirar mucho.
Yo no miraría.
Vale, vale, vale. Bueno, pues vamos con la tercera.
Os mando este mensaje otra vez porque, mira, ya he hablado con los del SEPE tres veces. Hemos arreglado ya la cuenta, que se me dijeron que estaba mal. Luego el carnet me han dicho que estaba duplicado. Ya en la página he visto que sale mi cuenta bien puesta. Pero no sé qué pasa, porque yo sigo sin cobrar. Me dijeron que ya estaría, que ya estaba todo bien arreglado y todo. Vale, pero vamos, no sé. Yo sigo sin cobrar desde marzo. Y se supone que ya está bien. Yo sé que tienen mucho trabajo y mucho estrés y eso, y hombre, es normal. Pero no sé, yo ya he intentado arreglarlo todo y sigo sin cobrar. Y ya no sé qué hacer, porque ya se supone que está todo bien.
Bueno, tengo que aclarar, María José, que dice que os vuelvo a llamar porque fue una consulta de un oyente que atendimos en su momento y a la que le indicaste el tema de la cuenta y todo eso, y que efectivamente, comprobó que tenía problemas con la cuenta y con su DNI.
Vaya, bueno, pues nada, vamos a ver. Lo primero, lo que vamos a hacer es agradecerle su consideración con los trabajadores del SEPE, que no todo el mundo se acuerda. Lo segundo es que, joder, pues su prestación, si ya la había aprobado en la consulta web, es que ya está. Ahora, si se arregló después del cierre de nómina, pues el pago de la prestación no va a ir hasta el mes siguiente, salvo que el banco se lo da adelante ahora estos días, al tener ya la resolución, que ya sabemos que muchas entidades bancarias están adelantando las cantidades. Bueno, pues si el arreglo ya estaba para el día 29 de mayo, ahí sí que ya nos tenemos que preocupar, porque sí que tendría que haber cobrado, porque habría entrado en la nómina. Así que si le dieron un número de teléfono, una dirección de correo electrónico en la dirección provincial para resolver esta incidencia anterior, pues que se ponga en contacto con nosotros a través de ese teléfono o ese correo y que solicite comprobación por nuestra parte. Pero que vamos, ya sería mala suerte que después de una cuenta bancaria mal comunicada, una duplicidad de identificador, que es una incidencia súper rara, pues que ahora tenga otro problema más, que ya sería, vamos, el colmo. Así que, bueno, si tiene ese correo electrónico que a lo mejor le dio el gestor que le atendió en la incidencia, tal, pues que se ponga en contacto a través de ese correo o de un teléfono si le dieron, para que le comprueben la prestación, porque tendría que estar cobrando. Ya digo, si se le arregló el día 1 de junio, lógicamente no, porque ya había cerrado la nómina. Entonces ya cobraría en julio.
Ya, vale, pues que lo tenga en cuenta nuestro oyente y que le agradecemos además, ya no solamente la consideración a los trabajadores del SEPE, sino que fielmente pues utilice también este canal para resolver todas las cuestiones que se le plantean. María José, enseguida volvemos contigo, que tenemos que hablar del ingreso mínimo vital. Volvemos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Ya has tomado nota de todo lo del ingreso mínimo vital?
Sí, sí, yo tengo que aprendérmelo también.
Claro, 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 porque todavía habrá muchas cuestiones que de compatibilidad. Ya hemos hablado que sí que existe con las ayudas desde el SEPE. Pero bueno,
sí, ese, el trabajo y todo.
Ese es un asunto del que hablaremos en días posteriores, porque ahora, Javi García, tenemos otra cuestión, ¿no?
Sí, una cuestión además relacionada con un ERTE. Nos dice que en la empresa para la que trabaja esta oyente, bueno, pues tuvo que interrumpir su actividad por el coronavirus, que presentaron un ERTE que fue aprobado el 24 de abril, pero que el 20 de mayo ella ya inició su actividad al 50%. En la página del SEPE figura su prestación por desempleo a partir del inicio de su actividad al 50% de la jornada, pero dice que no le aparece nada del ERTE anterior, de los meses de marzo, abril y mayo, y que por lo tanto no los ha cobrado. Su pregunta es qué debe hacer y, María José, ¿dónde puede estar ese error?
Pues como si lo estuviera viendo. Vamos, cuando el ERTE ha pasado de suspensión a reducción de jornada, la empresa o la asesoría laboral pues envían al SEPE otra solicitud que modifica la prestación. Se supone que modifica la prestación. En su caso no la ha modificado. Lo que ha hecho ha sido darla de alta en ese momento. ¿Por qué? Porque la solicitud anterior, que es la que correspondía al ERTE de suspensión, es decir, al 100% de la jornada, posiblemente tenga una incidencia. Entonces, ha sido la segunda solicitud la que ha entrado bien y la primera, que era la solicitud de la prestación al 100%, porque estaba en suspensión y no como ahora, en reducción de jornada al 50%, pues esa prestación no se ha aprobado, o no se ha aprobado en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues localizar esa incidencia, lógicamente, porque la trabajadora, lógicamente, va a cobrar abril al 100% porque estaba en suspensión y tiene derecho a cobrarlo, lógicamente, pero hay que regularizar su prestación. ¿Qué tiene que hacer? Pues ponerse en contacto con la empresa para que ellos nos pidan revisar el caso. ¿Vale? Puede ser este trabajador, esta mujer, esta trabajadora la que tenga el problema, o a lo mejor hay más. Entonces, que haga eso, que contacte con la empresa y que tenga la tranquilidad, sobre todo, que si estaba en ERTE de suspensión de abril a mayo, cobrará esos días al 100% y se regularizará su prestación. Que cuanto antes se comunique la incidencia, antes va a regularizarse el pago, así que se ponga en contacto con la empresa el mismo lunes.
Muy bien, pues vamos con la siguiente.
Buenos días, mi nombre es Héctor. Mi duda es la siguiente. Mi empresa me metió en ERTE en el mes de marzo. A día de hoy no tengo la prestación reconocida ni he cobrado y me han filtrado información de que la empresa se ha equivocado en el fichero SEPE que envió al SEPE, en el fichero Excel, que por lo visto no coincide la fecha con la fecha del certificado. Y luego que yo, por ejemplo, estaba a media jornada y en el fichero ponen mi base diaria jornada completa. Luego tampoco están al día con la seguridad social. También me han dicho que deben dos cuotas de octubre y noviembre del año pasado. Entonces quisiera saber si estos son los motivos por los cuales realmente no hayan aprobado mi prestación, ¿vale? Y si puedo hacer algo, porque claro, tampoco sé si son ciertos estos datos. Gracias, hasta luego.
Bueno, me encanta lo de me han filtrado porque parece un trabajo periodístico.
Eso es verdad, es cosa vuestra.
Sí.
Pues a ver, ¿qué pasa en este caso? Que la deuda con la Seguridad Social, primero, eso ya digo, no, eso no es motivo de que no cobre, porque nunca se va a ir contra el trabajador cuando es la empresa la que tenga una deuda, que será una cosa temporal, además. Bueno, pues para saber los motivos por lo que no cobra, necesitaríamos ver exactamente el caso. Entonces, bueno, ha habido miles de errores en los Excel de solicitud, eso no dejamos de decirlo. ¿Qué errores cometemos todos? El SEPE, las empresas, las gestorías, las asesorías, todos hemos cometido errores porque sobre todo el volumen ha sido horrible y no se puede trabajar bien así, lógicamente. Entonces, bueno. Sin tener el fichero, ese fichero este el que nos dice, sin tenerlo delante, no puedo saber exactamente si es un problema. Ahora, sí sería un error invalidante la base reguladora o que no corresponda la parcialidad con lo que dice vida laboral, porque ese error, o sea, esa situación sí que daría lugar a un rechazo del fichero de un trabajador o de varios. Pero no la fecha del certificado, aunque tiene que ser la misma y luego nos obligaría a nosotros a regularizar si fuera distinta, ese caso sí que no sería invalidante. Bueno, en cualquier caso, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que he dicho varias veces, comunicar el problema a la empresa, que sean ellos los que se pongan en contacto con nosotros, que tienen una dirección, una relación mucho más directa y va a ser mucho más efectivo. Ahora, si no quiere ponerse en contacto con la empresa por la razón que sea, pues siempre tiene la opción de enviarnos un escrito a través del registro electrónico, que también lo hemos contado, lo remite a la dirección provincial del SEPE que le corresponde, o bien, si no tiene lo que decimos siempre, el DNI electrónico, certificado digital o usuario clave, bueno, pues lo puede mandar por un registro presencial, que ya están abiertos casi todos, o a través de una oficina de correos. Que explique la situación también como lo ha explicado en esta consulta y le vamos a atender. Lo más inmediato y lo más eficaz, pues que sea la empresa la que se ponga en contacto con nosotros.
Perfecto, pues vamos con la última, Javi.
Vamos con la última consulta, en este caso de un oyente que yo creo que también podría ir dirigida esta consulta a la abogada Ana Gómez, porque nos habla que se le ha terminado un contrato temporal y no sabemos si en este escenario es legal o no lo que le han hecho. De momento, su consulta va dirigida al SEPE. Exponemos ese caso de este oyente que trabajaba en un restaurante y que el 14 de marzo le metieron en un ERTE. Tenía un contrato de 3 meses, de hecho llevaba en el mes de marzo poco más de un mes trabajando, le finalizaba ese contrato el 25 de mayo y su jefe le ha llamado ya para firmar el finiquito y la indemnización y la liquidación. Su pregunta es que le concedieron 3 meses de estar incluido en el ERTE y ahora, ¿qué pasa con él? ¿Va a seguir cobrando esa prestación o tiene que solicitar de nuevo el paro? De hecho, él nos dice que sigue apareciendo dado de alta en la prestación por el ERTE y que no le ha llegado ningún mensaje de baja de la Seguridad Social al móvil que tiene puesto en el contacto. Su pregunta, María José, es esa. ¿Ahora qué ocurre con él?
Bueno, pues primero, la baja de la prestación por ERTE puede tardar un poco todavía, tanto para la prestación por parte del SEPE como para la modificación en vida laboral por parte de Tesorería. Pero vamos, que la verán en los próximos días si la han hecho efectivo. En su actual situación, pues si tiene cotizaciones suficientes para solicitar una prestación por desempleo ahora, pues que la solicite, porque será su situación de desempleo habitual por fin de contrato. Si ha cobrado unos días más por el ERTE, del 25 al 30 de mayo, por ejemplo, ya que la baja no ha entrado a tiempo, se compensará luego con la siguiente prestación o con el subsidio que fuera a cobrar. Y como es una prestación ordinaria, como no es ERTE, pues ya sabe que la puede solicitar, ahí sí que la solicita personalmente el trabajador y a través de la web. Directamente, si tiene identificación segura para trámites en Internet, o bien mediante esa presolicitud, si no la tiene, y luego un gestor se pone en contacto con esta persona para completar la solicitud de prestación, ya sea el paro, o sea, la prestación contributiva, o sea un subsidio. Otra cosa será si es correcto o no es correcto que le hayan dado de baja en el ERTE.
Es materia de nuestra abogada, como decía Javi García.
Sí.
Efectivamente.
Bueno, pues dicho lo cual, María José, un placer como siempre haberte tenido aquí y gracias por resolver tantas y tantas cuestiones de los oyentes de Madrid Trabaja. Que pases una buena semana.
Gracias.